Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, como ustedes ya saben, soy física experimental, trabajo con la luz, mi pasión es estudiar la luz, su naturaleza cuántica, contraintuitiva, ¿cierto? Soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el MIRO, y también soy académica de la Universidad de Chile, trabajo acá en BUCHEF, en la Escuela de Ingeniería, ¿ya? Este programa va a estar fantástico, ya se los había adelantado un poco, ¿cierto? La semana pasada estuvimos hablando con Francisca Garay sobre el CERN, física de partículas, empezamos a adelantar ciertos temas, ¿no? La importancia, ¿cierto?, de que Chile sea este país asociado de esta tremenda institución internacional. Y bueno, como les comentaba, este programa vamos a estar hablando de un tema así que ya no puede ser más top. Vamos a estar conversando nuevamente con el doctor en física, académico y investigador de la Universidad San Sebastián, divulgador científico y autor del libro Agujeros Negros Destructores del Tiempo, Fernando Isaurieta. Ustedes ya lo conocen, sé que son fan, así que denme un segundo para poder introducirlo bien. Y vamos a estar hablando sobre esta serie que hoy por hoy la está rompiendo en Netflix, que la mayoría de los divulgadores estas últimas semanas han estado hablando de esta serie en Instagram, en YouTube, en Live, en distintas plataformas, ¿cierto? Y obviamente se conecta con nuestro programa, porque en nuestro programa hablamos de física y temas afines, y en esta serie mezclan muchas, muchas cosas. Estamos hablando sobre el problema de los tres cuerpos, que se estrenó en Netflix el pasado 21 de marzo y que a los pocos días alcanzó, cierto, el top 10 de series más populares en la plataforma de streaming. Así que vamos a esta pausa musical y ya volvemos. Por favor, no se despeguen de su sillón, oficina, lo que sea, donde estén ahora. Vamos y volvemos. Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a estar nuevamente, hablando con Fernando Isaurieta, que ya es un invitado estrella, ¿cierto?, en este programa. Y vamos a estar hablando sobre la serie del problema de los tres cuerpos. Así que ya sin tanto preámbulo y bla, 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 presentamos acá a Fernando. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz porque justamente el libro me encanta y la serie también. Yo era fanático de este, del problema de los tres cuerpos ya desde hace años. O sea, de hecho ando con el libro acá, mira.
Tremendo,
Este,
tremendo.
es que es genial, que el que me encanta por un montón de razones.
Bueno, vamos a estar hablando todo el capítulo de hoy sobre esto, porque claramente es una serie que ha hecho mucho ruido, del buen ruido, digamos. Está bien famosa en las plataformas, ¿cierto? Y como les decía, muchos divulgadores y divulgadoras a lo largo del mundo están hablando de esto en inglés, en español, en todos los idiomas. Y tiene una razón de ser, ¿no? Porque esta es esta serie, ¿cierto? Que está basada en este libro, que es un autor chino, no sé bien cómo se pronunciará su nombre, Xijin Liu, creo, y que de hecho la primera edición del libro se lanzó el 2006, si mal no recuerdo, y tiene cuatro tomos. No es solamente la serie de ocho capítulos, sino que tiene cuatro tomos el libro, y está basado en ciertas situaciones que obviamente es parte de una ciencia ficción, pero es una ciencia ficción basada en buena física. Y bueno, la idea de este programa es un poco discutir la serie, ¿cierto? ¿Qué tan real es lo que se plantea o que podría ser y que ya es lisa y llanamente ciencia ficción? Y es interesante, o sea, yo me comprometí a ver la serie, ya así que ya vi los ocho capítulos, pero los libros, nada, pues imposible, o sea, con dos hijos y el tercero dando vuelta, aquí que se viene, o sea, con suerte leo Twitter.
Sí.
Pero soy fanática de la lectura, así que me hubiese gustado, bueno, haber leído el libro primero, pero la serie está súper buena, así que vamos a ir comentando varias cosas. Entonces, primero, Fernando, sería bueno, creo yo, que le explicáramos a la gente que no ha visto la serie, aunque obviamente, gente, audiencia, se van a llevar varios spoilers, así que si alguien no quiere spoiler, este es el momento
Sí,
de cerrar el computador, ¿ya? Pero
es cierto,
vamos a estar conversando
es
de la serie.
cierto.
Entonces, quizás, ¿qué es el argumento del problema de los tres cuerpos? ¿Por qué se llama
Eso.
así? ¿Por qué es interesante? Partamos por eso, Fernando.
Claro, a ver, que empecemos por la parte con casi sin spoiler y después a la mitad avisamos, aquí se viene
Así como,
spoiler. Sí.
aquí cierro el
Claro,
computador.
sí.
Claro.
Claro, como por si no lo ha visto, por si no ha leído el libro. Claro. Mira, a ver, yo lo primero es, antes de hablar del problema de los tres cuerpos en sí, ¿por qué me gustó tanto a mí? ¿Sí? Y es porque cuando tú lees el libro, te encuentras con algo súper inusual en Occidente. O sea, tú te das cuenta que el autor no es occidental por algo súper importante. Y es que tú lees esto y te das cuenta de inmediato que estás en presencia de un autor muy culto, que
Claro.
respeta a la ciencia y que comprende su importancia crucial para el futuro de la especie humana. En Occidente es súper usual encontrarse con una actitud anticientífica, lo cual no lo comprendo, una cuestión así súper rara, porque el éxito justamente de la civilización ha sido gracias a la ciencia, y en China comprenden eso muy bien. Entonces, se nota eso, un cambio muy serio en cuanto a la ciencia ficción, a veces de mala calidad, que uno se encuentra pues en Occidente. Esto es otro
Totalmente.
nivel. Ya, ahora, habiendo dicho eso, claro, hay que tener en cuenta que es una historia, que es literatura
Claro.
o televisión. O sea, no es una enciclopedia. Hay muchas cosas que son inspiradas en ciencia, pero que no es correcto en estricto rigor que tú dices. Entonces, claro, o sea, yo como científico veo esos errores, tú también al tiro tú te vas a dar
Claro.
cuenta,
Sí.
pero no importa. O sea, tú lo aceptas como cierta, como la licencia poética, ¿sí? O sea, ese es el punto. Entonces, claro, o sea, ese es el primer paso. Ahora, en cuanto al problema de los tres cuerpos en sí, es una cuestión, un problema súper importante. De hecho, acá yo me estoy tomando un café con Newton.
Ajá,
Ya,
así
Isaac
veo.
Newton. Y él fue el primero que se percató de esto, que es algo súper loco. Y es que con las ecuaciones de Newton, si tú tienes dos cuerpos, solamente dos cuerpos, si tienes un universo del vacío con solo dos cuerpos, que se atraen entre sí gravitacionalmente, es muy sencillo describir cómo es que funciona eso. Se orbitan el
Claro.
uno al otro en torno a sus centros de masa, con ecuaciones muy nítidas, sin ningún problema. Un sistema completamente, pues, con un comportamiento que es predecible.
Claro.
Pero tú añades otro cuerpo, un tercer cuerpo, y queda la escoba, porque pasa algo muy curioso, y es que hay ciertas configuraciones de posiciones y velocidades iniciales que son estables y que tú puedes resolver y que te da un comportamiento que es periódico, etc.
Claro.
Y hay otros en donde el sistema se vuelve caótico, o sea, tú cambias un poquito las condiciones iniciales y esa pequeña incerteza en las condiciones iniciales te da una evolución completamente distinta, que en un tiempo muy breve diverge completamente de la evolución que habría partido con la situación inicial del lado.
Clara.
Entonces, ese es el centro de la novela, que es una civilización. Yo no sé si eso será spoiler, pero creo que, en fin, no
Ya,
sé.
bueno, pero la gente
Sí,
se tendrá que take the
claro,
chance, o sea,
se tendrá que
estamos
enterar.
hablando de la serie, sí.
Claro, o sea, es sobre una civilización que evoluciona en un planeta que orbita un sistema de tres cuerpos, que de hecho es Alfa Centauro, ¿sí? Resulta que Alfa
Clara.
Centauro se compone de dos estrellas muy similares al Sol, y una enana roja muy pequeña, que se llama Próxima Centauri, que es el tercer cuerpo. Ahora, justamente el sistema real de Alfa Centauro no es caótico en ese sentido, porque las dos estrellas principales se orbitan muy cerca y Próxima está muy lejos. Y justamente eso es mucho más estable. Entonces, no es como en la serie, pero sí hay un sistema de tres soles
Claro.
a 4 años luz de distancia. O sea, eso sí es real.
Que es poquito, pues está como al lado, literal. O sea, para pa la escala
Claro,
astronómica es como a la
en
vuelta de la
escala
esquina.
astronómica sí. Claro, ahora, o
Claro.
sea, eso en escala astronómica. Por ejemplo, si uno lo hace en escala real para tener como una idea, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy en Conce. Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? Si el Sol fuera como un pomelo en Conce, entonces la Tierra sería como un granito de sal a 9 metros de distancia. Y Próxima Centauri sería así, no sé, como una estrellita chiquita, así como más pequeña pues que una mandarina, cerca de Quito, pues en Ecuador, ¿sí? O
Claro,
sea, esas son las
claro.
escalas de distancia,
Las
y eso
escalas,
es al
sí.
lado,
Claro.
en el
Eso es
universo,
al lado, entonces, claro.
claro.
Bueno, a mí siempre he tenido, o sea, yo debo ser súper honesta que cuando empecé a ver la serie tuve que googlear porque era importante el problema de los tres cuerpos y todo, y me hizo sentido con varias otras cosas, y en general en física nosotros siempre tratamos de reducir las cosas a los problemas más simples que podamos describir de forma analítica. Y claro, me acordaba un poco de mi área, aunque sé que no es lo mismo, pero cuando uno tiene, no sé, po, átomos, uno asume que hay dos niveles de energía y con eso uno puede sacar todas las cosas analíticas, ¿verdad? Pero ya ponía un tercero y empezáis como un poco a tener problemas, ¿cierto? Y si ya pones más, la cosa se vuelve bastante más compleja. Entonces empecé a averiguar también, claro, de por qué este problema era tan curioso, ¿cierto? Que era difícil de predecir. Sí, debo admitir que de lo que he visto en redes sociales, me llama la atención, claro, porque lo que tú comentas es que si uno cambia ciertas condiciones iniciales, pasan cosas un poco más caóticas. No sé si uno puede literalmente definirlo como un sistema caótico, onda calcular estos exponentes de, uy, no me acuerdo cómo se llaman,
Puede
pero
ser
bueno,
de diápunos.
exacto, si uno puede calcular los exponentes de Lyapunov, o si es caótico porque uno lo ve como que cambia muy rápido, pero sí me llamaba la atención de que en varias de las animaciones que ponían en redes sociales, yo decía, ya, pero igual lo están animando y se ve como todo bonito. Entonces ahí, honestamente, como que me perdí un poco, como que no lo vi tan caótico cuando vi esas simulaciones. No sé si puedes comentar al
Sí.
respecto.
Mira, ¿cómo es que funciona esto, el del caos? Es que es genial. Resulta que tú tienes tres cuerpos. Resulta que yo los pongo de cierta forma, pues en el espacio, los echo a andar de cierta forma y puedo encontrarme con una configuración que es estable y el periódica, que no tiene caos, que está fantástico. Sí, y que
Claro.
anda en forma súper ordenada. De hecho, yo por ahí posteé como una animación, pues en mi
Sí.
Instagram, creo que son como 18 configuraciones. En realidad
Sí,
hay
y que es muy
infinitas.
bonito, y es muy
Hay muchas
bonito.
así. Hay muchas así. Claro, son órbitas locas, pero son periódicas. Y no hay caos ahí. Ahí está bien. Pero tú pones estos mismos tres cuerpos de otra forma en el espacio, con otras velocidades iniciales, y el sistema se vuelve caótico. O sea,
Claro.
va a depender muy crucialmente de cómo es que parte el sistema. Entonces, claro, por ejemplo, yo estaba hablando ahora de que el Alfa Centauro real, con Próxima Centauri, ese sistema no es como en la serie, que no pasan esas cosas que hay en la serie. Pero si tú tienes otras tres estrellas en otra configuración, si es que estas mismas tres estrellas hubiesen partido de otra configuración, si hubieran sido caóticas.
Claro.
Ahora, de hecho, hay otra cosa más que a mí me encanta, no sé, el lado nerd. Es que, no, que yo no me lo aguanto porque yo sé que tú eres cuántica. Entonces, nota que esto del caos, tú lo mezclas con la mecánica cuántica y pasan cosas así como llegas de inmediato a los misterios más profundos del universo.
Qué
Porque, por
bacán.
ejemplo, porque hay algo que se llama el tiempo de Ehrenfest. Yo no sé si lo has escuchado. Tiene que ver con el límite clásico de la mecánica cuántica.
Ajá.
Y lo que sucede, por ejemplo, es que estos tres soles, en última instancia, son entes cuánticos también. O sea, tú puedes usar la ecuación de Schrödinger para predecir cómo evolucionan sus funciones de.
Absolutamente,
Claro.
claro.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que cuando no hay caos, hay algo que se llama el tiempo de Ehrenfest, que lo que te dice es durante cuánto tiempo las predicciones de la mecánica cuántica coinciden con las de la mecánica clásica, con las ecuaciones de
Claro.
Newton, pues él, por ejemplo. Entonces, justamente cuando no hay caos, ese tiempo de Ehrenfest es muy largo, va así como 1 sobre la constante de Planck. Entonces, como ya la constante Planck es algo chiquito, es un tiempo
Claro.
enorme, es muy largo. Cuando hay un sistema caótico, pasa algo muy curioso, y es que ese tiempo de Ehrenfest se vuelve muy corto. Y
Claro.
para un sistema astrofísico, puede ser de unos pocos años. O sea que tú verías estos soles, en principio, de acuerdo a las ecuaciones de la mecánica cuántica, evolucionar ya más o menos como te predice que la mecánica clásica, y después tú lo que deberías ver es una superposición
Qué
de
heavy.
soles cuántica. Y dices, pero
Claro.
eso no ocurre, ¿cómo es que yo no veo soles cuánticos en el universo
Claro.
cuando yo estoy en caótico? Y es un tremendo misterio, porque de hecho en parte tú lo puedes explicar con la decoherencia. Tú puedes decir, mira, es que estos
Claro,
soles
sí.
no es solo una función de onda cuántica, o sea, están interactuando con el polvo interestelar, con los fotones del fondo cósmico, de microondas,
Claro.
etc. Entonces eso provoca la decoherencia y que al final se comporten como predicen las ecuaciones de la mecánica clásica. Y eso es casi cierto, ¿no? Porque hay un pequeño detalle. Y es que la decoherencia puede ser muy compleja, pero mal que mal sigue siendo un fenómeno cuántico. Entonces son ecuaciones lineales sin caos.
Claro.
Para que de verdad que te salga caos, tienes que tomar en cuenta en realidad el colapso, el de la función de onda. Tienes que resolver el problema de la medida mecánica cuántica, que en realidad es un problema
Claro.
abierto, ¿sí?
Claro.
Y eso es lo que te provoca el caos. Entonces, fíjate que tú hablas de tres soles orbitándose y llegas al problema fundamental de la mecánica cuántica, el problema de la medida. O sea, en fin, es mi lado nerd.
No, o sea, a
Sorry,
mí me
Carmen.
encanta también. Además que me gustó mucho esta serie. Bueno, vamos a ir hablando de a poquito. Insisto, se van a llevar algunos spoilers, pero ok. ¿Cierto? Pero que va mezclando varias ramas de la física. Y eso también a mí me gustó mucho, ¿cierto? De lo que plantean, cómo lo plantean. Y bueno, claro, empecemos un poco a hablar de la serie, ¿cierto? Que la serie parte o sea, parte. El punto de partida es que no estamos solo en el universo, ese es el punto de partida. Y habla un poco de un contexto histórico que es desde el año 60, ¿era? No me acuerdo.
Como de la Revolución Cultural China, sí, eso es
Exacto,
como
¿cierto?
debe
Entonces,
ser. Sí.
que yo desconozco si esto es verídico o no, o sea, no la época, sino que lo que se estaba haciendo en términos tecnológicos, desconozco si es cierto o no. Me imagino que sí, pero claro, que habían ciertos intentos por mandar señales al universo como para preguntarse si estamos solos o no. Ese era un poco el contexto en esa época, ¿cierto? Entonces sucede en ese momento que sí hay un contacto. Hay un contacto y es muy bonito. Hay hartas cosas. Bueno, aquí, pucha, vamos a ir avanzando en la medida que podemos, ¿no? Pero es muy bonito porque la persona que llega con la idea de poder amplificar esta señal usando el sol y todo. Después esa idea se la quitan y un hombre ahí toma el poder y dice, no, esta es mi idea. Entonces hay muchas cosas del contexto también de lo que uno ve en ciencia, ¿cierto? De brechas de género y todo eso. Pero claro, entonces hay un tipo de contacto y ahí un poco parte la serie. Todo lo que viene después es consecuencia de este primer contacto. Primer contacto que además le advierten a esta persona, onda, no respondas. Esta parte para mí
Sí.
es como heavy, que no sé si yo me pongo en el lugar de esta persona y si, claro, haces contacto con algo como del más allá y del más allá te están diciendo, loca, stop, no
Cállate.
sigas.
Sí.
Claro, yo probablemente no hubiese seguido por miedosa, qué sé yo, pero bueno, toda la serie parte de esa primicia y ahí se empiezan a encontrar con esta. Bueno, no sé muy bien cómo seguir esta parte para que no sea tan spoiler, pero claro, encuentran a esta civilización que vive lejos, pero no tan lejos, y que vive en una situación cosmológica, por así decirlo, que no es estable, no es como la que tenemos nosotros. Entonces, esta civilización ha tenido como que renacer muchas veces. Ese es el punto. Ha tenido que renacer muchas veces y reinventarse. Tampoco me queda claro, en la serie se da a entender de que es desde cero. O sea, que realmente se destruyen civilizaciones y tienen que volver a reinventarse. Yo no sé si en el libro también es así. Porque yo cuando empecé a ver la serie, lo que yo me cuestionaba, este era mi análisis. No sé qué tan correcto era, pero yo decía, bueno. Quizá esta gente tenía una mejor tecnología porque como sabían que sus civilizaciones iban a terminar rápidamente o sin previo aviso o sin una forma de calcularlo a priori, entonces como que la humanidad, o sea, no sé, la civilización de ellos estaba como un poco obligados a hacer desarrollos tecnológicos muy rápido porque necesitaban sobrevivir a esto que venía. Pero no, pues después esta cuestión no me calza porque se supone que todas las civilizaciones realmente se extinguían. Entonces no era buena mi explicación. Como si, mi hipótesis no estaba
Sí.
correcta, mi hipótesis. No sé si nos puedes comentar un poquito al respecto.
Wow, hay un montón de cosas que hay que comentar. O sea, lo primero, sí, a ver, hay que ponerse en el lugar de una civilización que evoluciona en un mundo que orbita tres soles. O sea, claro,
Claro.
tú no vas a tener lo que tenemos aquí en la Tierra ahora, que son estaciones, pues el periódicas, todo es predecible, en fin, porque vas a
Claro.
tener caos. Claro, tú vas a tener quizás unas pequeñas épocas con órbitas ya más o menos estables, y de pronto, súbitamente, tu planeta va a quedar súper lejos de estos soles. Todo se va a congelar, pues la atmósfera
Claro.
misma se puede condensar y congelarse, como lo que pasa en Plutón. O se puede caer súbitamente y quemarse en la corona solar de una de estas tres estrellas. O sea, un mundo terrible. En la práctica, yo sospecho que sería muy complejo que evolucionara vida en un mundo así. Eso.
Claro.
Ahora, una cosa interesante, es que que hay un mundo similar en tamaño a la Tierra orbitando a Próxima, el sistema real. Y
Ajá.
aparentemente es posible que tenga agua líquida.
Qué
Nadie
heavy.
sabe si puede evolucionar vida ahí porque Próxima, sí, porque si en el mundo real no hay este sistema caótico, Próxima sí es una enana roja, pero que tiene llamaradas y, en fin, y emisiones de rayos X muy intensas en forma periódica. Entonces nadie sabe si es que hay vida ahí. Pero bueno, en fin, eso.
Claro.
Ahora, el centro de toda la serie de libros es un problema real, que es la paradoja de Fermi. Y es, oye, el universo es muy grande, hay
Claro.
muchísimas estrellas, muchas de ellas con planetas, no es descabellado pensar que haya vida en algunas de ellos, y en algunos de aquellos con vida que haya evolucionado vida inteligente, ¿por qué no? Entonces, y el problema está que tú no escuchas ninguna emisión, tú no escuchas señales de ninguna parte. Entonces, todo el libro está centrado en eso, en una posible solución a la paradoja de Fermi que es llamada ya la solución del bosque oscuro, que es básicamente que cuando una civilización detecta a otra, la elimina en forma
Claro.
automática. Esa es la idea central de los tres volúmenes, ¿sí? Es el eje conductor. Entonces, esa es una posible explicación. Hay muchas otras soluciones a la paradoja de Fermi, no es que tenga que ser esa, pero nadie sabe cuál es la solución correcta. Ahora, en cuanto hay un pequeño detalle, sí que no es real, y es usar el sol para amplificar señales. Eso que yo sepa, nadie lo ha hecho. Eso es fantasía del libro, pero una fantasía muy, muy entretenida. Ahora,
Claro.
ya la señal wow que se presenta pues, en el libro sí es real. Sí se captó una señal que aparentemente era de origen inteligente. Nadie sabe si de verdad lo era porque no hubo una repetición de ella y quedó como captada como señal wow y que se menciona justamente en la serie.
Acá hay
Pero
que
esa
poner
es.
la música de fondo de los expedientes X, así para dar el contexto. Qué heavy, qué impresionante. O sea, es súper, o sea, cuando yo siempre lo comento o sea, uno realmente tiene que abrir la mente mucho para entender las dimensiones del universo, porque es lo que tú explicabas un poco al principio, ¿no? Que si nosotros tuviésemos, si la Tierra fuera del porte de un granito de sal, el Sol un pomelo, entonces esta otra estrella está en Quito y el universo sigue siendo el porte del sistema solar. En ese contexto, ¿no? Entonces, o más, entonces es realmente difícil pensar que uno es el único lugar donde se desarrolló algún tipo de vida inteligente, ¿no? Y obviamente quizás las vidas son distintas, también, ¿cierto? Eso ha sido tema de discusión, que muchas veces uno busca lo que uno entiende por vida, ¿cierto? Entonces, claro, si hay cosas de vidas que no son como uno las entiende o se comunica, pues claro, es difícil comunicarse, claro, pero eso no niega que pudiese haber otras civilizaciones o otro tipo de inteligencia en este vasto universo, porque realmente es gigante, y claro, como tú bien dices, en la serie inmediatamente sale esta cosa de, en el fondo de conquistar, ¿no? Que es propio también del ser humano, entonces también es una civilización que de alguna forma entiende esa parte, que tienen que sobrevivir, ¿no? Muy, muy similar al humano. Y claro, pues del momento en que les llega esta señal y entienden que hay un lugar que es aparentemente estable, para mí
Exacto,
es
entiendo.
evidente, pues si tenéis que salvar, obvio, tenéis que salvar a tu gente, o sea, gente, no gente, pero me refiero a tu civilización, entonces vaya a ser lo imposible por llegar a un lugar estable para desarrollarte, etc. Entonces, eso me parece muy como entretenido ese punto de vista de la serie, digamos, de cómo lo abordan. Y bueno, en la serie también aparecen muchos conceptos físicos, ¿cierto?, que se abordan. Está este tema de mandar señales, ¿cierto?, en este espacio, el problema de los tres cuerpos. Pero también aparecen, bueno, cuando comienza la serie, ¿cierto?, empiezan a aparecer estas cosas como medias inusuales, que los humanos algunos humanos científicos empiezan a ver cosas raras en sus ojos. Y estoy asumiendo que la serie es parecida al libro, porque no me leí el libro.
Sí, no, ¿qué pasa eso tal cual? Sí, es igual.
Claro. Entonces empiezan a aparecer estas señales que la gente empieza a ver en el cielo, en los ojos. De alguna forma, esta civilización, perdón, que es más tecnológica que la nuestra, empieza un poco a manipular lo que pasa o no pasa aquí en términos de tecnología. Como que entienden la primicia, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio, que finalmente la
Exacto.
ciencia y la tecnología es base para seguir desarrollando a la humanidad, digamos, a nuestra civilización. Y por lo tanto, si alguien se mete ahí, pues inmediatamente se mete en lo que uno puede o no puede hacer como civilización completa. Entonces, un poco la serie habla también de eso, de que esta civilización se empieza como, empieza a manipular lo que puede o lo que no puede pasar, ¿cierto?
Claro, o sea, justamente eso es lo que me gusta, porque ahí se ve un autor con una mentalidad distinta a la típica que tú encuentras pues en Occidente. O sea, imagínate, o sea, ¿cuál es la idea? Vienen estos seres a un 1% de la velocidad de la luz desde este sistema que está a 4 años luz, o sea, se van a demorar 400 años en llegar.
Claro.
Entonces, ellos quieren pues colonizar este sistema en donde todo orbita en torno a una estrella y por lo tanto mucho más estable.
Claro.
Pero el problema está en que ellos saben que en 400 años la tecnología puede avanzar salvajemente. Y que
Claro.
justamente que mientras ellos vienen, que los humanos pueden desarrollar su tecnología a un nivel tal que los derroten fácilmente cuando ellos lleguen.
Correcto.
Entonces lo que deben hacer es interrumpir el desarrollo científico humano. O sea, y esa es la clave para ellos. Para mantener a los humanos abajo tienen que interrumpir su desarrollo científico. Entonces, por ejemplo, yo no sé, ¿hacemos un spoiler?
Sí, no, spoiler nomás, porque
Un
si no, no
spoiler.
podemos
Ya, claro.
avanzar.
Ya, mandan a los sofones, que
Claro.
son protones transformados en supercomputadoras. O sea que uno puede enviar a una partícula, justamente, tan pequeña, una velocidad muy cercana a la de la luz, puede llegar desde este sistema hasta la Tierra en 4 años. Así que mandan a dos partículas, ¿sí? A que destruyan estos supercomputadores, a que vayan a destruir el avance científico humano. Entonces, interrumpen todos los experimentos de los aceleradores de partículas, por ejemplo, para que los
Claro.
humanos ya no podamos seguir avanzando en eso. Qué sé yo, en los científicos activan pues los receptores pues en la retina para generarle
Claro.
pues ilusiones que los asusten, etc. Entonces,
Qué
eso
heavy.
es, claro, pero es que es genial porque te entrega una perspectiva distinta. Oye, es que la clave para la supervivencia es la ciencia, esa es la clave.
Claro.
Entonces, estos otros seres que quieren colonizar que la humanidad, lo que deben hacer es frenar el desarrollo científico. Entonces,
Claro.
esa parte de la trama es muy buena. Ahora, hay una parte sí que tú yo creo que captaste al tiro y que no podía ser cierto, porque se supone que estos protones que son transformados en supercomputadoras se comunican con otros en este otro sistema a través de entrelazamiento cuántico.
Claro.
Y claro, resulta que el entrelazamiento cuántico es real, pero no te sirve para transmitir bits de información más rápido que la velocidad de la
Sí.
luz. Así que esa parte el de la feria en realidad no es científicamente correcta. Pero
Sí,
si
pero
no, que no lo resulta, pues, o sea,
pero
sino que la trama que se viene abajo, así que.
ay, no, pero yo igual le doy el beneficio a la duda, porque claro, cuando, o sea, el entrelazamiento en sí, que tenemos claro, ¿cierto? Que no está, a ver, ¿cómo decirlo? Sabemos que no está completamente descrito en el sentido de que no toma en cuenta, por ejemplo, la gravedad, ¿cierto? Distintas otras facetas que se dan, que se darían en este sistema delocalizado y todo eso. Pero igual yo debo admitir que en algún momento yo dije, bueno, el problema real está en el traspaso de información. Ese es el problema real, que nosotros sabemos que la información de alguna forma se tiene que traspasar en un medio, y este medio, whatever de medio, no puede violar, ¿cierto?, el que vaya más rápido que la velocidad de la luz. Eso lo entiendo y desde ese punto de vista, claro, me parece errado, pero yo igual debo admitir que yo siento que uno no entiende 100% el entrelazamiento aún. O sea, a mí, no sé, de pronto
No,
quizás es mi
sí es
propia
cierto.
ciencia ficción, pero el entrelazamiento, así como en la ecuación misma, sí te define algo que es automático, instantáneo. Lo que pasa es que
Sí,
no
es cierto.
define lo que es. Es decir, cómo se intercambia esa información, pero yo me imagino en algún contexto así, onda más adelante, que la humanidad descubra y que nos demos cuenta que, claro, porque pues no es información que se está mandando, es otra cosa. No sé, como que
Sí,
le doy
es cierto. No, claro,
el beneficio
sí.
de la
No,
duda.
claro, es que el punto está, tiene que ver con la relatividad, bueno, y con la mecánica cuántica. O sea,
Claro,
resulta que
como no
pueden haber
sabemos.
cosas, claro, como no lo sabemos, el punto está que hasta dónde sabemos. Sí
Claro.
pueden haber cosas que viajen más rápido que la luz. Ese no es el problema. El problema está en que lo que no es posible es enviar
Exacto.
bits de
De
información más rápido.
información, claro.
Entonces, y es un punto muy sutil. Ahora, claro, resulta que lo que ellos hacen justamente con estas partículas es crear un medio de transmisión instantánea de información.
Exacto.
Entonces, hasta
Claro.
donde sabemos, eso es imposible, pero a lo mejor el día de mañana,
Exacto.
quizás que descubrimos. Sí.
Claro, y ahí un poco, exacto, justamente ese es el tema. Entonces claro, esta civilización que tiene esta tecnología más avanzada, tiene esta opción de generar estos supercomputadores, que yo me imagino son cuánticos también, por lo que entendí en la serie
O
al
sea,
menos, cuando les dejan este disco duro, ¿cierto? Que tiene el Evans creo que se llama en la serie. Entonces, claro, tiene este disco duro donde ha grabado todas las conversaciones que tiene con su Lord, ¿cierto? Con la persona de la civilización. Justamente hablan de que este disco duro claramente tiene tecnología de codificación cuántica, o sea, que era
Sí.
impenetrable por la humanidad y que, claro, en la serie tienen que hacer un sacrificio enorme para llegar a este disco duro, que no son los sofones, no son estos supercomputadores, pero sí es otro dispositivo que mantiene información. Y que claro, y cuando lo empiezan a tratar de hackear, en el fondo se dan cuenta que no, pues me voy a demorar billones de años en hackear esta cuestión.
Exacto,
Entonces
sí.
también ahí empiezan a aparecer otros tipos de componentes tecnológicos que a mí me gustó mucho, que por ejemplo, esa parte de la
Sí.
serie me gustó mucho porque plantea muy bien el problema, o sea, la ventaja de esta supremacía cuántica
Sí.
que muchos gobiernos están tratando, ¿cierto?, de alcanzar, el primero que llega mejor. Para realmente codificar su información de forma inviolable, básicamente.
Sí.
Entonces,
Aquí,
como
eso
que
estaba
me
genial.
gustó mucho eso. Sí, esta parte la encontré muy genial. Pero claro, estos computadores son distintos, porque estos computadores que tienen el tamaño de un protón, pero igual son supercomputadores y
Sí.
generan cuatro de esos, dos pares. Entonces, y
Exacto.
cada uno está entrelazado. Entonces, ahí es donde se
Exacto.
genera esta cosa de que en el fondo ellos están de alguna manera como pu pueden realmente en forma instantánea, que entendemos que esa parte no es clara, ¿no? Que en el, con el, con el, perdón, con el conocimiento actual que tenemos sería imposible, pero parte de la base de la serie es que es posible. Entonces, en tiempo real, para ellos, pueden
Claro.
empezar a hacer estos disturbios en la tecnología, en lo científico y todo eso.
Sí, o sea, mira, es que es genial. ¿Puedo hacer que otro spoiler? No sé, que como que ya estamos en la etapa de spoiler,
Sí,
¿no? O
sí,
sea,
sí,
sí,
sí.
claro. O sea, que en la serie se hace un guiño súper, no sé, así como colosal a teoría de cuerdas, ¿sí? Porque lo que hacen esta civilización que tiene una tecnología muy avanzada es tomar un protón y de alguna forma, pues expandir 10 dimensiones de esto, o sea, como
Sí.
pensando que esto en realidad son, qué sé yo, como... es como una cuerda, qué sé yo, que vibra, qué sé yo, en un espacio con tridimensionalidad mayor. Entonces, extender estas dimensiones y proyectarlas en tres y hacen algo del que el que cubre su planeta, pues el por completo, ¿no? Entonces,
Exacto.
extienden un protón hasta el tamaño de un planeta. Y entonces ahí ellos se supone que son expertos en controlar la interacción fuerte. Entonces,
Claro.
usando pues la interacción fuerte, van a transformar este protón en un supercomputador. Entonces, ahí casa, eso es súper fantasioso. Ahora, yo creo que los cuerdistas sí les debe haber gustado, digamos.
Sí, por supuesto que sí.
Claro, sí. Ahora, claro, resulta que igual tiene un montón de cosas. O sea, un protón no es una partícula fundamental en la vida real, sino que está compuesto el de tres quarks más un montón de gluones y una interacción con
Un
el espectro
zoológico.
salvaje. Un zoológico completo el de partículas, o sea, no es una sola partícula que tú puedas
Claro.
extender en muchas dimensiones, incluso si la teoría cuerda que fuera cierto. Pero no importa, o sea, igual está muy simpático. Igual hay algo que alguna vez leí, y además me pareció súper interesante, es que si uno ya lo piensa en todas las estructuras complejas, incluso uno mismo, ¿sí? Todos estamos creados por átomos que interactúan en base al electromagnetismo, que es la interacción fundamental más sencilla. Entonces resulta que no es descabellado pensar que, por ejemplo, que en el núcleo de una estrella de neutrones, en escalas de tiempo súper breve y en escalas pues, espaciales muy pequeñas, que no puedan surgir estructuras extremadamente complejas que sean controladas por la interacción fuerte. O sea que a lo mejor surgen civilizaciones enteras y mueren
Claro.
en un nanosegundo dentro de una estrella de
Claro.
neutrones. O sea que la interacción fuerte que puede ser extremadamente compleja. Entonces, quién sabe. O sea, así como un sofón como el que está en la película, no, pero cosas extremadamente complejas creadas con interacción fuerte, algo que tú no como que no es posible descartarla así de buenas a primeras.
Claro. Oye, ¿tú sabes un poco más de la historia del autor, si él es físico, le gusta la física, o cómo es que el autor del libro es tan culto? Como que me llama la atención, ¿no? Es
Oh,
como que yo
que no lo
escribiera un
tengo.
libro
Sí.
de música y que fuera así espectacular para los músicos. Claramente tengo que tener un background como
Sí.
importantísimo de algo como, ¿de dónde será
Sabes
que
que
sabe
no lo
tanto?
sé. A lo mejor como que se ha asesorado muy bien. Pero la verdad
Claro, puede
es que
ser.
no tengo idea, porque tiene un montón de cosas. O sea, y en el resto de los libros. O sea, esto que vimos ahora en la primera temporada es solo el comienzo, ¿sí? O sea,
Claro.
de hecho, el libro tiene cosas aún más voladas. Por ejemplo, cuando los trisolarianos están creando al sofón, cuando lo expanden hasta el tamaño de un mundo, tienen accidentes. Que, ¿sí? Hay un caso en donde no les funciona, hay otro caso en donde extienden el protón y descubren que dentro hay una civilización completa. Y que, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que no
Qué
salen en la
bacán.
serie, pero el libro es mucho más volado aún. Sí, en fin, ahí hay un montón. Sí, hay un montón de parte súper entretenido.
Pero lo que podemos concluir sí o sí es que, claro, esta serie es muy basada primero se basa en esta cosa, en esto que pueden haber más civilizaciones en la escala de tiempo humana. Eso de partida,
Claro.
¿cierto? De alguna. Claro. Y después, claro, que ambas civilizaciones de alguna forma reconocen la importancia de los avances científicos para la
Exacto.
sobrevivencia de estas civilizaciones. También ambas partes entienden eso. Y claro, y la serie avanza, la trama de la serie empieza a avanzar en base a estos avances tecnológicos que tienen como ambas partes, por así decirlo. O sea, en algún momento
Exacto.
de la serie se empieza a cuestionar este tema de, claro, en algún momento, ¿cierto? Como esta civilización se da cuenta que existimos y que existimos en un lugar más estable, empieza su travesía, ¿cierto? Su travesía para llegar a nuestro mundo. Y al principio, me imagino que en el libro también es así, pero al principio, al parecer, esta gente no es claro que viniesen en mala onda, como que al principio valoraban un poco, bueno, entre comillas, porque, pero claro, como que no se daba a entender de que no venían como a conquistar por sí, sino que a unirse de alguna cosa media rara. Pero en la serie al menos describen este momento en cuando se dan cuenta que el ser humano puede mentir y engañar, y es ahí donde hay un punto como de inflexión, que dice esta civilización como, no, po, ¿cómo es esto? Al parecer esta civilización no
Claro.
miente o no sabe lo que es eso. Entonces cuando se da cuenta que el humano sí es así, como que cortan esa relación, pero ya venían en camino, o sea, ya venían
Claro,
en camino a hacer sus
exacto.
cosas. Y se dan cuenta de esto y deciden como cortar esta relación. En el fondo es como, no, pues entonces no, yo no puedo sobrevivir contigo, así que te extermino. Y claro, en la serie es súper importante, esa parte es como bien relevante de cómo estas, o sea, igual, si soy honesta, es bien, a ver, sin faltarle el respeto a nadie, porque yo, ustedes saben, yo soy cristiana y todo también, pero sí, un poco raya en estos temas de qué tanto confías en algo que no es tangible, que no puedes ver, que está más allá, que se ven algunas señales, pero que tampoco son tan claras, no sé. Me parece también curioso ese paralelismo,
Sí.
que básicamente en la serie al menos como que casi se forma una religión de
Exacto.
bienvenida a estos seres, ¿cierto? A tu civilización.
Es que de hecho hay un montón de cosas interesantes. O sea, está este grupo, en cierta forma, de traidores a la especie humana, además, que te quiere.
Humana, claro,
Claro, o
correcto.
sea, hay un grupo de humanos que son traidores a su propia especie. Y justamente que gente con un resentimiento tan grande frente a las cosas que le han pasado que quieren entregarle el mundo a estos extraterrestres. Pero justamente pasan cosas curiosas. Por ejemplo, que ese grupo, por ejemplo, y lo que hacen es financiar a conspiranoicos, digamos, cosas así, para intentar frenar el
Claro,
desarrollo
claro.
científico. Ese guiño que lo encontré genial. Igual pasan esas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la inteligencia? O sea, imagínate que surja la capacidad de procesar información en otra civilización. ¿Cómo va a funcionar su inteligencia? Es algo completamente inimaginable ahora
Claro.
para uno. O sea, claro, o sea, puedes pensar que si hay una civilización tal que para ellos sea imposible ocultar su pensamiento cuando se están comunicando, entonces que nunca van a
Claro.
descubrir pues el cómo mentir. O sea, uno puede mentir
Claro.
porque tú sabes qué es lo que yo digo una vez que lo digo, pero tú no tienes idea de qué es lo que
Claro.
está pasando, pues en mi mente, ¿sí? Pero en cambio, si tu
Claro.
mente fuera transparente, no tiene sentido mentir. O sea, claro, o sea, tú no tienes idea.
Exacto.
Claro, o por ejemplo,
Exacto.
dice que uno se comunica en base a sonidos uno después del otro en el tiempo. Fíjate que todo lo que uno hace, por ejemplo, ya las palabras, son todas cadenas
Correcto.
unidimensionales. Que las matemáticas igual son cadenas unidimensionales de símbolos.
Los bits
Pero
de
¿qué tal?
información, código
Bits de
Morse,
información.
todo.
Exacto. Pero imagínate, por ejemplo, que la inteligencia surgiera una especie como pulpos, que se comunican con patrones de colores sobre su cuerpo.
Claro.
Que sería distinto. Sería una información
Claro.
bidimensional, por ejemplo. En fin, da mucho
Sí,
como para
sí.
pensar.
Oye, Fernando, ahí para ir avanzando en el programa, tenía
Sí.
preparado algunas cosas que van más sobre como, como hablar un poquito más sobre esta parte más científica que tiene la serie. Entonces, por ejemplo, si podemos compartir con la audiencia, ¿cuáles tú crees que son los logros científicos o tecnológicos que están presentes en la serie y que podrían eventualmente ser factibles en un futuro cercano?
Claro.
Porque, por ejemplo, para mí lo que se me ocurre 100% este computador, este disco duro cuántico, encriptado de
Claro.
forma cuántica, para mí esa cuestión va a pasar
Sí.
mañana, o sea.
Sí. Sí, o sea, que obviamente que la computación cuántica ya está ahí, o sea, sí,
Claro.
es una tecnología que está muy frente a nosotros. Hay otra que yo siento que, claro, como que estiraron pues un poquito el chicle, digamos, pero que también está simpática, que crean unas nanofibras súper resistentes que no te
Verdad,
cuentan
verdad,
que
sí.
de qué es lo que están hechas, pero se parecen mucho a lo que yo llamaría nanotubos de carbono
Claro.
o superficies de grafeno, que son cosas
Claro.
que ya existen, o sea, que son cosas súper ultra resistentes. Y que en la vida real que se van a usar para hacer el circuito de computador ultra rápido, quizás superconductividad, y de hecho hasta el material más negro del mundo está hecho de nanofibra, es el Bantam.
Ajá.
Pero yo ahí veo un pequeño detalle, porque, a ver, de nuevo, pues un spoiler, ¿sí?
Claro.
Bien. Y es que en la serie rebanan un buque de acero completo con estas
Exacto.
fibras, ¿sí? Entonces, o sea, a ver, yo no sé si es que sea imposible, pero ahí veo varios problemas físicos. O sea, un nanotubo de carbono es muy resistente, pero no para cortar un buque de hierro, ¿sí? O sea, eso que no va a
Claro.
pasar. Y uno puede decir, no, pero es que a lo mejor es un material que nadie ha inventado. Es que puede ser. Pero el problema que veo yo es que una nanofibra, sea de lo que esté hecha, para cortar un buque completo tiene que realizar cierto trabajo, tiene que romper un
Claro.
montón de enlaces químicos en realidad que hay en el material. Eso es lo que va a pasar. Y ese trabajo es enorme y esa energía tiene que disiparse de alguna forma. Entonces, si yo
Claro.
pienso en una fibra, que es algo muy delgado y en la práctica es unidimensional, el disipar esa energía como calor es muy ineficiente. O sea, yo veo el problema ingenuamente, a lo mejor alguien en materia sólida descubre cómo superar un problema así, pero yo lo que veo es que esta fibra se debería calentar muy rápidamente
Claro, derretir, claro.
y al transformarse en una nube de plasma, ¿sí? A no
Claro.
ser que pudiera transformar este trabajo en una corriente eléctrica y que además fuera superconductor a temperatura ambiente, una cosa así, ahí ya me puedo imaginar a lo mejor que fuera capaz el de cortar un buque, pero o sea, esa parte se ve complicada. No, quizás no del todo imposible, pero sí muy el difícil.
Sí, o sea, es que a mí lo que me pasó con esa parte de las nanofibras es que al principio lo encontré como bacán, así como que me imaginaba, ok, ya algún tipo de material, como tú dices, muy resistente, qué sé yo, nanométrico, subnanométrico, y que fuese básicamente casi como, me imagino yo, como que tuviese y en vez de nanofibra, incluso un láser muy localizado y que con ese calor vaya rompiendo ciertas estructuras de forma invisible. Pero lo que me pasó es que, claro, encontré muy brutal esa escena en la cual rompen este buque, brutal en todo el sentido de la palabra, como de la tecnología, del arma de guerra, de lo que sucede. Pero después, si te soy honesta, en la serie, cuando lanzan este cerebro, que no hemos hablado
Ah,
todavía, ¿cierto? Pero
genial,
lanzan el
sí,
cerebro
eso sí, es genial.
con esta vela hecha esta nanofibra, si te soy honesta, cuando ocurre este percance, ¿cierto? Que se sale de la órbita por este error en la construcción. Como que eso a mí no me calzó. Dije, no, pero ¿cómo? O sea, acaban de destruir un buque y todo, y en el espacio ya, obvio, va a una velocidad muy fuerte, pero casi no hay nada. Entonces, como que no entendí muy bien cómo se despegó esta fibra de ese lugar. Eso por un lado. Pero también por otro lado, yo decía, ya, pero esta cuestión, con la cantidad de plata invertida. En esta súper explosión a escala de muchas bombas para acelerarlo al 1% de la velocidad de la luz, ¿cómo no poner más? O sea, esto era como cuando vi la serie, fue como ya, pero ¿cómo ponéis 6? O sea, yo me hubiese planteado
Sí.
inmediatamente cuáles son las probabilidades de que esta cuestión se rompa y cuántas tenéis que poner para asegurarte que no se desvíe de esa trayectoria. Eso por un lado. Y por otro, también yo pensaba, hablaba con mi marido cuando veíamos la serie, y decía, pero antes de mandar al cerebro, mandáis otra cosa, pues, como que testeáis ahí la tecnología para ver más o menos cómo va. Pero claro, después mi esposo me decía, ya, pero en la serie dice que consiguen onda 300 bombas atómicas y que no hay más. Entonces, obviamente también hay un tema ahí de fondos, ¿no? Problema real en la ciencia. Entonces, claro, al final me imagino yo que igual se pensó bien esa parte de la trama y se hizo. Pero sí debo reconocer que esa parte como que me costó asimilarla, como, pero si era tan bacán las fibras, ¿cómo no poner algo extra? ¿O cómo se soltó? No
Mira, lo
sé,
que te
le
voy a
faltó
contar
la
ahora,
gotita.
que te va a sorprender, pero esa es la parte más realista de toda ya la serie, científicamente hablando.
A ver, ya.
Resulta que, sí, no, es que esto tiene increíble. Resulta que pasa algo, y es que, honestamente, por ejemplo, un poco el de pelambre del científico. En la NASA hacen algo, o que en Estados Unidos en general hacen algo y salen todos ya los medios con bombos y platillos, etc. Pero los japoneses hacen cosas increíbles. Y apenas si es que aparece una cosa así de chiquitita, como que no le cuentan a nadie. Si resulta que, si no me equivoco, algo así como el 2010, los japoneses enviaron un velero de luz, se llamaba Ícaros, a Venus, ¿sí? O sea, y un velero de luz enorme, creo que era algo así como de 15 metros de ancho, ¿sí?
Obvio, no tenía idea. Ya.
Y es increíble, o sea, búsquelo, se llama Ícaros, ¿sí? Un velero, o sea, una tecnología súper avanzada, o sea, en Occidente, hasta el día de hoy, no, nadie ha hecho algo similar. O sea, ya la sociedad planetaria hizo unos veleros de luz muy inferiores en tamaño y en tecnología y se consideró un gran logro. Los japoneses hicieron este velero y con él mandaron una nave espacial a Venus, ¿sí? O sea, es una cuestión increíble. Tú puedes hacer veleros de luz, ¿sí? Porque
Claro.
cada fotón, pese a que no tiene masa, tiene un momentum, o sea, tiene la capacidad de empujar. Entonces, claro, este velero, el que se hizo, no era propulsado con bombas nucleares, sino que con la luz del sol.
Claro.
Esa era la idea. Pero la idea de propulsar naves espaciales con explosiones nucleares, en realidad es súper antigua, es como
Es
de los años
fantástica,
50.
sí.
Sí, era el proyecto, pues fue un proyecto de la NASA, era el proyecto, pues, el proyecto Orión, y la idea era prácticamente usar todo el arsenal nuclear terrestre, meterlo en una nave espacial
Claro.
y irlo escupiendo y que fueran explotando atrás de la nave y que fuera él propulsando una especie de vela pistón, ¿sí? Era algo, una masa bastante más grande que en la serie. Es como que en la serie hicieron un híbrido entre el proyecto, pues el original de la NASA, que era más increíble que lo que hay en la serie, y los veleros de luz que hay ahora. Hicieron una buena mezcla entre ambas cosas. Ahora, lo que sí pasa, y la parte complicada, y en eso quizás sí un poco, no sé, interesante, es que ya la parte complicada de manejar un velero es justamente esto, el de la fibra.
Claro.
Justamente que no se te enreden, es un
Claro.
tremendo lío, es súper poco
Sí, po.
trivial el manejar un velero de luz. Y de hecho, quienes lo resolvieron muy bien fueron los japoneses, porque hicieron un velero de luz con un diseño que es mejor que, pues, que el que hay en la serie y que giraba sobre sí mismo para poder estirarse y mantenerse desplegado. Pero así todo
Okay.
que tuviera el problema. En fin, pero esa es la parte más realista, el de la serie. Bueno, exceptuando el helado, el de cerebro que mandan, que obviamente que no
Sí,
hemos
pues.
resuelto sus problemas el de la hibernación. O sea, sé que hay animalitos que consiguen hibernar, que se congelan, que en invierno,
Claro.
etcétera, pero nadie que lo ha conseguido en mamíferos, ¿sí? Pero bueno, pero
Sí.
obviando el de cerebro, esa parte creo que es la más realista en la serie.
Sí, bueno, esa parte igual es súper interesante cuando mandan a este cerebro y cuando la conversación previa a eso, yo la encontré muy interesante de, claro, porque a priori era como casi que un héroe mundial, ¿no? Que se va a ir y va como entre espiar, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero después cuando aparece este otro personaje que es amigo de esta persona y le empieza como a poner como la realidad, onda, oye, pero ¿qué pasa si estos locos tienen la tecnología para reconstruirte? Y te torturan, o qué, claro, como qué pasa con ese lado más B, porque finalmente está ahí como confiando, entre comillas, en una civilización que no conoces y que va a tratar, obviamente, insisto, con este objetivo de sobrevivir y hacerse de un mundo más estable, pues va a usar todo lo que esté disponible para proteger a su propia especie. Entonces, esa parte la encontré súper interesante, como de los riesgos. Por ejemplo, si alguien hoy en día, imagínate que hoy en día estuviese disponible este tema, claro, de congelarnos para guardarnos para X cantidad de años más, ¿no? Yo quiero ver la humanidad en 500 años más, entonces voy a pagar ahora para que alguien me congele y qué sé yo, compro todas las cuestiones para que esta cuestión sobreviva, algo así como las células madres que hoy en día uno guarda para los niños, pero bueno. Claro, pues como plantearse eso ya, ¿y estáis seguros? O sea, ¿realmente queréis despertar en una humanidad en 500 años que sepa Dios en qué está? O sea, no
Claro.
sé, me gustó esa parte de la conversación en la serie que la encontré mucho más como aterrizada, más humana, como que siempre que he visto estas cosas es como, no, porque yo estoy haciendo un viaje interestelar, entonces lo típico, me voy a demorar whatever años luz, entonces yo quiero congelarme hasta llegar hasta otro punto, qué sé yo. Pero claro, me gustó esta discusión un poco más realista de pensar, oye, pero ¿qué pasa si te despertáis en un lugar y que no te gusta o que es mucho peor? Además de preguntarse si alguien le puso frío por 400 años, que además te podrían matar en cualquier momento, ¿no? Claro,
Bueno,
pero lo encontré interesante,
sí.
lo encontré interesante dentro de la serie esa parte. Bueno, la serie está súper buena en general, no sé, estamos empezando a terminarnos con los minutos que tenemos de programa, pero
Wow.
quería dejarte un poquito ahora la palabra porque tú has leído los libros, entonces, ¿qué te gustaría agregar? A mí la serie me encantó, honestamente yo la encontré buena, no la encontré ni muy romantizada, ni muy poco realista, encontré que toca temas muy fundamentales como humanidad en general y me gustó, a mí me gustó, todos los capítulos me gustaron. Pero no sé si quieres agregar tú algo más porque lo estás comparando con los libros.
Mira, o sea, a ver, yo no tengo idea cómo irán a hacer ya las siguientes temporadas que haga Netflix, obviamente que no tengo idea, pero sí me he leído que la serie, el de los tres libros, o sea, este era el problema de los tres cuerpos, después viene el bosque oscuro y después el final de la muerte, ¿sí? Entonces, es cada vez mejor, es cada vez más volado, o sea, que ahora es nada, el último libro ya es el colmo de la voladura de cerebro, ¿sí? O
Ya.
sea, que no vaya a ser spoiler, pero sí,
Ajá.
increíble. Ahora, lo que sí me parece que marca esta serie es justamente que el autor no es occidental y eso da una visión súper importante. Por ejemplo, una cosa que se
Correcto.
nota es esa importancia, el de la ciencia. O sea, que en Occidente, por alguna razón, yo no entiendo por qué, a las personas se les ha olvidado la importancia fundamental de la ciencia. Y lo otro, por ejemplo, que está con esta cosa del cerebro, que es un motivo que se vuelve a repetir en el libro en otras ocasiones, es que en Occidente se valora mucho la vida del individuo, porque justamente eso viene de los tiempos
Claro.
de la Revolución Francesa, cuando se piensa en esto de los derechos humanos fundamentales, y finalmente que se
Exacto.
implementan como en los 60, finalmente, en época ya más o menos reciente, pero viene de como el de ahí, ¿sí? Que se le da un montón de valor a la dignidad humana individual. Y uno piensa que eso ha existido siempre y que es automático, pero no, se creó hace unos pocos siglos. Y en
Claro.
China eso no ocurrió. O sea, eso es algo occidental, esos son valores occidentales. Entonces,
Claro.
justamente viene desde otro contexto, en donde, oye, ¿cuánto vale la vida de una persona en comparación con la humanidad completa? O sea, por
Claro,
ejemplo, acá tengo
correcto.
un tipo que a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a sacrificar, voy a mandar en mi cerebro, quizás voy a sufrir, pero tengo pues a la humanidad en que pensar. Y eso se repite, o sea, el
Sí.
valor como del individuo frente pues a la comunidad. Y es un dilema que se repite vez tras vez en el libro y que se
Correcto.
resuelve a la manera china, que no se resuelve acá a la manera occidental. Y eso es muy llamativo, eso es muy fuerte. Eso.
Ya, entonces, en conclusión, los libros son mucho mejores, como suele pasar con estas cosas. Y la invitación es, obviamente, a ver la serie. Ahí de repente, en algún momento, quizás uno puede dejar alguna casilla de preguntas en Instagram, como para que la gente, después de haber visto la serie o haber escuchado este programa, nos hagan preguntas también, porque obviamente dejamos muchas otras partes de la serie sin discutir, ¿no? No sé, desde la salud mental en la academia, que también se empieza ahí a. Qué tan
Sí.
importante, claro, cuando empezáis a ver que te quedaste sin trabajo o que hay algo más allá que te está prohibiendo avanzar, incluso este tema, claro, que no, imposible tocarlo ahora, ¿no? Pero solo quiero hacer referencia que este cerebro, el primer cerebro al menos que va en la primera temporada, o sea, la persona, todos sus pares lo reconocen por ser un seco máximo, pero él no hay caso. O sea, él repite ciertas palabras y cosas muy al síndrome del impostor de yo no soy
Exacto.
esto, yo no soy esto, yo no soy esto. Y por eso también aparece como en esta posición como un poco de mártir, de como que por fin voy a hacer algo mejor, cuando todo su contexto lo define de otra forma. Entonces aquí hay varias cosas que podemos ir tocando, ¿cierto? Transversal un
Mucho.
poco a la serie, mucho, ¿ya?
Sí.
Así que, bueno, podemos ver ahí la forma de poder quizás responder preguntas a través de Instagram, podemos dejar algún tipo de casilla abierta en Quantum Carla y y sí, eso que no se me puede olvidar, de que en la radio vamos a tener un tremendo sorteo, que es uno de los libros justamente, que es el primero, El problema de los tres cuerpos, que ahí lo tiene Fernando en sus manos, vamos a estar sorteando este libro, así que atentos a las redes sociales. ¿Cierto? De la TX Plus para ver cómo se pueden llevar este libro. Yo, por lo demás, también me lo quiero comprar. Si mi problema es que, como les decía al principio, en qué momento lo leo, pero sí tengo muchas ganas al menos de leerlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho el programa. Fernando, nuevamente, gracias por el tiempo que le dedicas, ¿cierto? A este programa que sabemos que eres muy querido en nuestra audiencia. Y la serie está muy buena, ¿cierto? Ahí, si quieres cerrar con algunas palabras para la audiencia ahí de
Sí, o
vayan a
sea,
verla.
a ver, sí, o sea, a ver, que como gusten, o sea, o lean el libro o vean pues ya la serie, etcétera, y sobre todo, atrévanse a cuestionar cosas que dan pues el por sentado. Creo que ese es el punto clave. Y muchas gracias, Carla. Yo me lo paso genial cuando estamos juntos, hablando, discutiendo, compartiendo ideas. Es que explota el cerebro cuando uno se ve, o sea, cuando uno ve realidad, cosas increíbles del universo. O sea,
Sí.
cosas como el problema de los tres cuerpos es súper interesante. Cómo es que funciona incluso en mecánica clásica, cómo se une con la mecánica
Correcto.
cuántica. Y después empezamos a hablar de más cosas. O sea, es muy entretenido este universo en donde nos tocó vivir.
Sí, es totalmente, totalmente de acuerdo. Y debo reconocer que igual este programa me costó llevarlo, porque claro, uno no quería hacer tanto spoiler, pero es imposible no hacer spoiler para avanzar
Imposible.
en los problemas, pero bueno, ya es. Espero
Sí.
que les guste y bueno. Que lo vean en su debido tiempo. Así que eso, muchas gracias Fernando por estar acá con nosotros. Así que vamos a ir terminando el programa. Acuérdense que este programa siempre queda como podcast, perdón, en distintas plataformas, en la radio, en Spotify, así que lo pueden repetir para ir viendo algunas cosas. Y sí me comprometo en alguna medida a que podamos abrir alguna casilla de preguntas, ya sea en el Instagram de Fernando, en el Quantum Carla o en el de la radio. Y que podamos recopilar un poco las preguntas, e incluso uno podría hacer un segundo programa de las preguntas. Y podemos enfocarnos ya a la gente que o ha leído el libro, vio la serie, y vamos respondiendo algunas preguntas interesantes que tenga la audiencia. Porque obviamente, como nosotros dos sí somos científicos, de repente quizás hemos obviado algunas dudas fair, como muy justas, de una audiencia no científica. Entonces podríamos hacer eso. Y lo voy a lanzar como idea a la radio. Para que estén atentos. Pero bueno, eso. Muchas gracias por estar acá. Acuérdense que Let's Get Physical va todos los lunes, 10 de la mañana, solo por TX Plus. Así que nos vamos viendo. Chao, chao. Que estén bien.